De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Ya, fíjense, hemos llegado a la última hora de programa. Como es martes, nos gusta tener al doctor Sánchez Martos muy cerquita porque vamos a hablar y aprender de salud. Así que ahí está su sintonía. Hoy con el riñón, desde luego, como protagonista. ¿Qué tal, doctor?
Bueno, pues yo encantado. Fíjate, venía en el coche hacia el programa. Vengo siempre con muchísima ilusión. O sea, que me encanta. Y me habéis hecho soñar. Fíjate, yo prometo buscar el rayo verde.
¿A que sí?
No sé si lo voy a encontrar. El rayo verde, como ha dicho Luis Ramiro, con el amor, ya lo he encontrado, como tú bien has dicho antes.
Hombre, digo, con Conchi, eso tú seguro. Ya has encontrado ya, siete seguro. Rayos verdes.
Eso seguro. Pero es que ahora, fíjate, acabo de aparcar el coche, me he metido. Yo no había visto nunca el rayo verde en las imágenes. Y luego aconsejo a todo el mundo que cuando vayan de vacaciones o que viven al lado de la costa en el poniente, justamente en el ocaso, tiene que ser espectacular. Tú me decías antes, en Huelva seguro que se puede ver. Bueno, es que las puestas de sol de Huelva son espectaculares. Así que nada, vengo de la puesta del sol y ahora me voy a decirte una cosita antes de que se me olvide.
Venga.
Que Onda Madrid es del Atlético de Madrid.
Ah, ¿no tiene duda?
No, ninguna duda, porque...
Ah, porque es el color corporativo.
Yo llevo aquí toda mi vida y siempre, tengo aquí el micrófono, señores, es rojiblanco.
Pero está
así
diciendo...
Así que aupa el Atleti.
Jorge Gutiérrez,
sí,
que
Jorge.
Está ahí en los mandos técnicos, dice que lo ha mirado mal, que se fije en la estrella.
No,
dice,
ya, no, claro.
La estrella
claro.
Es blanca,
la estrella, ¿sabes por qué? Por lo de la Copa Europa. Pero ya lo sé que el Jorge... Ya esta noche... tanto Jorge como mis hijos me humillarán, porque cuando meta un gol en Madrid, pues ha ido muy buenas el sueño del Atleti, aunque yo todavía soy como el Cholo, ahí, con fuerza.
Partido a partido.
Sufriendo, que hay que sufrir. Por cierto, nuestro cuerpo sufre mucho cuando no cuidamos los riñones.
Ah.
Pero muchísimo.
Bueno, pues vamos del sufrimiento del fútbol al sufrimiento de nuestro cuerpo. Es que es posible que en alguna ocasión nos hayamos preguntado qué órgano, doctor, es el más importante. Mucha gente dice el corazón, otros el cerebro. Lo que tenemos claro es que si nos falla el riñón,
bueno, está claro que esa pregunta se la hago yo muchas veces a mis alumnos, ¿no? ¿Cuál es el órgano más importante? Todo el mundo lo primero que dice, ¡el cerebro! Y bueno, vale, es importante el cerebro, pero si el corazón no le manda sangre, pues la hemos liado. Ah, no, entonces lo cambio al corazón. Ah, bueno, ya, claro. Pero si la sangre que pasa por el corazón se intoxica todo nuestro cuerpo porque no hay nadie que haga la combustión y haga el metabolismo, el hígado.
El hígado.
Ya, claro. Pero si entonces esa sangre no va oxigenada suficientemente con el oxígeno que necesita, no, entonces lo cambio. Los pulmones, ya, no. Pero si toda esa sangre no tiene la forma de filtrarlo en algún sitio para eliminar todos los tóxicos y quedarnos con las cosas buenas que tiene nuestra sangre, claro, sí, entonces los riñones.
Claro, ¿sabes? Estamos hechos un lío, todo es importante, ¿no?
Pero todos, también los médicos estamos hechos un lío. Lo que está claro es que yo esta pregunta la he sacado para provocar un poco a nuestra audiencia, para decirle que todos los órganos son fundamentales, son imprescindibles.
Pues pero los riñones ayudan a limpiar nuestras toxinas.
Claro, vamos a ver, el hígado es la fábrica de vitaminas, fábrica de todos los... la combustión de los alimentos que tomamos. Y claro, pues como cuando hacemos una barbacoa, cuando ponemos el fuego de la chimenea, pues que nos da mucho calor, todo genial, pero luego hay unos residuos y esos residuos hay que limpiarlos. Bueno, pues de eso se encargan los riñones, precisamente de eliminar todos los residuos tóxicos. Pero además, es tan inteligente el riñón, tan inteligente, que está preparado para filtrar la sangre, quedarse con lo bueno y eliminar lo que le sobra. Por ejemplo, el exceso de líquidos. Le sobra, lo elimina. Nuestro organismo es tan inteligente que sabe que si ahora, por ejemplo, estamos ante una diarrea, unos vómitos y estamos un poco deshidratados, pues entonces el riñón funciona de otra forma, filtra menos. Por eso siempre digo que cuando una persona quiere saber y tenemos a muchos oyentes que nos están escuchando seguro, que tienen una enfermedad del corazón, por ejemplo, o de la tensión arterial, y el médico le ha dicho, no, es que tiene que beber mucho agua porque eso es bueno para el corazón. Bueno, yo quisiera saber si bebo mucho agua, bebo la suficiente. Pues mire usted, por favor, en el retrete, mire usted cuántas veces orina y de qué color es la orina, porque si la orina es muy oscura, es que su riñón, que es inteligentísimo, no está eliminando mucho líquido y se está quedando con el líquido que usted necesita porque su corazón lo necesita. Por eso tiene usted que beber más líquido para intentar aclarar esa orina.
O sea, la orina porque, tiene que ser clarita.
Claro, claro, es que es importantísimo. Fíjate, el 99% de la orina es agua que el riñón reabsorbe. Mira, el riñón, o los riñones, que tienen forma, más o menos tienen el tamaño de un puño, son muy pequeñitos, están en la parte posterior del tórax, bueno, justamente en la zona lumbar, nos ponemos la mano en la zona lumbar y ahí tenemos nuestros dos riñones, está formado por 1 millón de unidades funcionales que se llaman nefronas, que lo que hace es filtrar toda la sangre. 1.800 litros de sangre al día, ¿te imaginas? 1.800 litros que pasan por los riñones para filtrarlo. Y ahí cogen, eliminan los tóxicos, el amoníaco, etcétera, y luego reabsorbe lo que necesita. Por ejemplo, el riñón está tan bien preparado que no elimina proteínas, que no elimina albúmina. Es como un colador. Cuando colamos, ese colador se van quedando cosas. Y entonces, cuando ese filtro, ese colador, se estropea, no lo hemos cuidado bien, se empiezan a eliminar las sustancias fundamentales para nuestro organismo, como son los minerales, el cloro, el sodio, el potasio y las proteínas. Bien. Es fundamental cuidar el riñón.
Doctor, vamos a contar historias poniendo nombres. Así que, Pilar Vicente, hoy queremos hablar de cómo hay solución. Y tú quieres hablarnos de trasplantes.
De trasplantes. Hombre, y tengo una historia maravillosa.
Claro,
son dos hermanos, Teresa y Luis. Teresa sabía que en algún momento Luis iba a necesitarla, ya desde pequeño tenía problemas renales él. Finalmente fue necesario el trasplante de riñón en vida. Les vamos a escuchar los dos y yo creo que la historia es preciosa, no pongo más palabras.
Nos sentíamos afortunados porque tuviéramos esa posibilidad, ¿no?, de que alguno de nosotros pudiéramos hacer algo para que... Yo tengo dos riñones, solo uno se puede vivir, con lo cual si el mío podía servir para que él viviera mejor, pues...
O sea, la verdad es que fue un shock, porque realmente que yo soy un enfermo renal de toda la vida, desde pequeño, desde que era un niño, pues nunca te esperas que llegue este momento. Siempre. Mis miedos sobre todo eran hacia ella.
Bueno, pues el proceso pues se vive muy intensamente, ¿no? Toda la familia. Yo en particular, bueno, pues por un lado, bueno, pues hay dolor, ¿no? Porque bueno, pues es mi hermano, ¿no?, el que estaba ahí. Y bueno, a mí la verdad que me ha hecho ser más fuerte, o sea, porque al final esto es un acto de amor, ¿no?, hacia otra persona.
Ay, no puedo decir, solo puedo contar cosas buenas. No sé cuánto tiempo, yo me encuentro muy bien y espero que durante muchos años siga así y seguro porque es que cada día me encuentro mejor. Así que nada, muy contentos con la decisión. Veo que mi hermana también está estupenda y que lleva su vida normal e incluso mejor, yo creo.
Mira, pues dos hermanos, qué bonito. Porque, doctor, claro, se puede vivir perfectamente con un solo riñón.
Sí, hombre, claro que sí. Ahora que estamos hablando del Real Madrid, del Atleti, tengo que recordar, bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes madridistas lo recordarán, Santillana, un jugador...
Gran delantero, gran cabezador.
Gran delantero, gran goleador del Real Madrid. A los que los del Atleti siempre le hemos tenido mucha envidia. Y además, además metía unos goles de cabeza impresionantes. Y él tenía un riñón, lo cual, fíjate, ahí tienes un ejemplo. Luego, en el año 2021, no recuerdo muy bien, creo que fue en el año 2020, fue la primera vez que en España se hizo una cadena de trasplantes de riñón de vivos. Es decir, yo dono mi riñón de forma anónima para alguien que lo necesita y otro lo hace y otro lo hace y otro. Bueno, evidentemente eso ha demostrado y sigue demostrando que se puede vivir con un solo riñón. Es que la medicina ha avanzado muchísimo en todo el mundo y en España de forma especial porque tenemos la mejor Organización Nacional de Trasplantes y bueno, ahí tenemos el gran éxito. Por eso, ya que hemos hablado de la donación del riñón, pues hombre, a mí me gustaría volver a pedir lo que pido siempre, que nos hagamos todos donantes de órganos. porque hay muchísima gente. En estos momentos 5.000 personas están esperando en España que les suene el teléfono de la vida, y ese teléfono de la vida cuando suena es porque hay un posible candidato, alguien que ha fallecido, pero que ha sido
que
solidario,
seguir dando vida.
Ha sido solidario por donar órganos. Puedes llegar a salvar hasta 7 u 8 vidas, que no solamente es la donación. Es que el corazón, bueno, que sí, que el corazón es muy importante, pero y los pulmones, y el hígado, y los riñones. Bueno, son muchas vidas las que podemos salvar.
Tantas.
Importantísimas.
Pues hablemos también de la diálisis. A ver, Pilar, ¿qué testimonio nos traes?
Pues mira, cuando los riñones no pueden hacer su trabajo y no hay posibilidad de trasplante porque hay disfunción renal terminal, se hace necesaria la diálisis para limpiar de sangre los riñones. Vamos a escuchar a Mabel, que tiene 64 años, y a Ana, con 38, que enfrentan el tratamiento de la diálisis con positividad.
Es difícil, es pesado, pero bueno, hay que tratar de buscar maneras de entretenerse durante esas horas. Y lo que también ayuda mucho es que el personal médico y de enfermeros, pues son todos muy agradables, muy amables, hay un buen ambiente, y esto, bueno, levanta el ánimo, por lo menos, ¿no?
Otra cosa muy importante es que para llevar bien la diálisis te tienes que cuidar, porque si no te cuidas te vas a encontrar mal, verás que te hinchas, te pueden salir enfermedades secundarias si tú no mantienes un poco de orden dentro de una disciplina, dentro de tu dieta o de tu vida normal. Entonces, si cumples unas ciertas cosas, se puede llevar.
Bueno, claro. Hablamos de disciplina. Volvemos otra vez. Luis Ramiro, que tuvo un susto de corazón, nos ha contado que tuvo que poner orden también en su vida. Lo unimos ahora al tema del riñón.
Pues claro que sí, porque claro, sin el corazón no podemos vivir, pero sin los riñones tampoco. Claro, cuando llega, como decía Pilar, una situación de una enfermedad importante que provoca una insuficiencia renal crónica, poco a poco, de forma paulatina, los riñones empiezan a filtrar menos. Entonces, el colador, que antes yo te decía, ese filtro del colador, los agujeros se van haciendo más grandes. Y por tanto, nosotros, nuestro organismo, elimina no solamente los tóxicos, sino las proteínas que necesitamos para vivir. Y además, no es capaz de reabsorber el agua, porque claro, se va colando por esos agujeritos de ese colador, de ese riñón que está alterado. Entonces, aparece afortunadamente el trasplante de riñones. Pero si todavía estamos esperando en la lista de espera y no hay posibilidad de un trasplante, tenemos la posibilidad de la diálisis. Esa diálisis es importantísimo, es muy difícil explicarlo en la radio sin imágenes, pero es como si cogiéramos toda la sangre de nuestro organismo, la sacáramos fuera, la limpiáramos, hiciéramos una limpieza eliminando todos los tóxicos y introduciendo todo lo que necesitamos nuestro organismo. Es decir, es como si fuera una especie de colador externo donde el filtro es pequeñísimo y así no perdemos las cosas que necesitamos. Bueno, esta diálisis pues se puede hacer, hay personas que lo necesitan todos los días, hay personas que lo necesitan dos,
hay gente
tres
que
veces
se lo
por
hace
semana.
En casa, claro, a sí mismo, ¿no?
Afortunadamente, desde hace ya años se puede hacer en casa. Bueno, y se puede hacer incluso mientras que estás durmiendo, ¿eh? O sea, te coloca la máquina mientras que estás durmiendo. Por cierto, se lo pueden hacer también si se van de vacaciones. Esto significa que las personas que me estén escuchando, que por favor tengan una insuficiencia renal y tengan diálisis, olvídense de que no pueden ustedes tener su vida, que tienen que disfrutar de la vida. Se llevan su maquinita, hablan con sus médicos, y seguro que Pilar nos va a ayudar mucho más con los testimonios.
Claro,
tenemos
uno muy interesante para acabar.
Es muy bonito, es de Nuria, tiene enfermedad renal crónica y está en tratamiento de diálisis peritoneal, es decir, compartida en su domicilio, y también acude al centro hospitalario. Ella es muy animosa. Sus chiquillos le dijeron: mamá, queremos repetir el viaje a Disney y a París.
Oh, claro.
Pues no veas tú toda la infraestructura que organizó con el hotel donde iban, la maquinita, el no sé qué, y se fueron a París.
Ay, qué bien.
Y a mí me da un poco de miedo por la enfermedad, pero dije, bueno, vale, vamos a tirar para adelante. Se lo dije a la nefróloga, me dijo que sí, que no había ningún problema, y bueno, ya empezó todo el trámite. La compañía que me manda las cajas se puso en contacto con el hotel para que el hotel recepcionara las cajas y las recibieran justo un día o dos. Llegamos el jueves, nos estaba esperando el responsable del hotel, nos estaba esperando el jefe de bomberos, y muy bien. Llegamos, nos dieron la habitación, dejamos los trastos, cogimos un Uber y nos fuimos a París.
¡Ay! Pues ¡ay, que pues se claro, fueran!
Hombre, claro, y además yo lo felicito. Es verdad que lo primero que tenemos que pensar es que lo imposible no existe. Lo único imposible es lo que no se intenta. Yo he tenido, a lo largo de mi vida profesional, que son muchos años, ya soy muy mayor, he tenido varias situaciones parecidas. Incluso personas que no podían moverse y hemos conseguido pues que la compañía Iberia, por ejemplo, a quien yo le estoy muy agradecido, pusiera todas las posibilidades y facilidades para que esa persona pudiera ir a la Plaza de San Marcos en silla de ruedas. Y fue su último deseo antes de fallecer por un tumor cerebral. Pero también tengo que decir, por favor, no se queden en casa pensando que como tengo diálisis, vamos a ver, se puede hacer a través de la medicina privada, claro, que tenga dinero, pues genial, pero la sanidad pública también. Si usted tiene a su hija en Valencia y está usted aquí en Madrid con su diálisis peritoneal y quiere estar con sus nietos un par de meses o tres meses, lo único que tiene que hacer es pedir un volante de desplazado, llega a Valencia, tiene usted su volante de desplazado aceptado, va a su médico de cabecera, que es médico del centro de salud, que le hayan otorgado, y está usted con derecho a esa sanidad pública y, por tanto, a que le hagan la diálisis en el hospital, en el ambulatorio o en su casa con sus nietos. No podemos olvidarnos de nuestra vida porque tengamos una enfermedad crónica o terminal, nunca.
Pues, si le parece, hablamos para terminar de los tratamientos, ¿no?, de las enfermedades de los riñones.
Bueno, claro, hemos hablado, depende de qué enfermedades, ¿eh?
Claro, por eso hemos hablado de lo más drástico, claro, que era el trasplante, que era la diálisis, pero habrá puntos intermedios, ¿no?
Bueno, seguro que muchas personas que nos están escuchando recordarán y dirán, uy, es que un dolor, el cólico nefrítico es peor que un parto. Bueno, ¿verdad? Es verdad que
esto
los que
lo he oído yo.
Claro, y a mí me lo has podido oír, pero para que yo no he tenido el parto. Con lo cual es tan fácil decir esas cosas. No, el cólico nefrítico, claro, porque el riñón filtra, como te digo, y luego hay un tubito que es el uréter que llega hasta la vejiga y luego desde la vejiga hay otro tubito que es la uretra por donde se elimina la orina. Bueno, pues en ese camino, sobre todo en el camino desde el riñón a la vejiga, es un tubito muy, muy finito en donde se pueden depositar sustancias cálcicas y pueden aparecer cálculos renales. Bueno, esos cálculos hoy también tenemos muchísimas soluciones que no solamente se basan en la cirugía y en tratamiento no tiene que poner el urólogo. Mucho más frecuentes son las infecciones urinarias, por tanto ahí tenemos los antibióticos, evidentemente. Y luego, bueno, enfermedades como la hipertensión arterial que puede estar alterando nuestro riñón o la diabetes mellitus, he dicho que pueden. Por tanto, si nosotros cuidamos nuestra hipertensión arterial y nuestra diabetes, seguramente nuestro riñón no sufrirá. Y la anemia de la que yo hablaba hace unos días, la semana que pasada, la anemia que tiene el Papa o que ha tenido el Papa, esa falta de glóbulos rojos, es que lo que no sabemos es que el riñón produce una hormona maravillosa, que es la eritropoyetina. Ah, olvídese el nombre. La EPO. Y la EPO es esa sustancia que se ha utilizado para dopar a tantos deportistas, sobre todo ciclistas, porque al darme EPO aumentan los mis glóbulos rojos y llega más oxígeno y puedo afrontar más un esfuerzo. Pues eso es lo que le ha ocurrido al Papa con insuficiencia renal, le ha llegado poquita sangre por la anemia, ha empezado a funcionar la EPO, la eritropoyetina, y ha creado sus glóbulos rojos que necesitaba para poder seguir viviendo.
Bien.
Y esperamos que se mejore cuanto antes.
Cuanto antes. Así que no nos deja un consejo,
sí,
para que cuidemos de nuestros riñones.
Sí, toma nota. www.ont.es o .org.
www.ont.
Nada, si se olvidan del punto, da igual. ONT en Google, Organización Nacional de Trasplantes. En 20 segundos te haces donante de órganos.
Pues ahí queda dicho. Doctor Sánchez Martos, que disfrute del fútbol.
Bueno, ya veremos. Me tocará sufrir, seguro. Pero a Upaletti, aunque me estén escuchando mis hijos, a Upaletti.
Bueno, pues a Upaletti, a la Madrid, del lado
que
derecho.
Que haya muchos goles, como fue el partido del otro día tan emocionante, pues lo mismo.
No, esta noche seguramente no, porque como es a
estarán
dos...
a Marrateguis, ¿o qué?
Pero es ida y vuelta, y además los goles no valen el doble.
Es verdad que solo han cambiado.
Serán más conservadores.
Más conservadores. Claro. Bueno, pues Pilar Vicente, doctor Sánchez Martos,
gracias. Muchas gracias a todos.
Vamos, antes del partido, como no, a viajar un poquito. Por ahí tenemos a César Sar, pues vamos con él.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues como les decía, César Sar, el creador de la serie El Turista, que además podemos escuchar sus conferencias, creador también del podcast El Turista, pues vamos con él a viajar a Los Ángeles. Hola César Sar, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal estás?
Uy, qué bien se te oye, por favor.
Me alegro mucho.
Bueno, oye, César, ¿hoy quieres que vayamos a Los Ángeles, que es la ciudad que ha visto tantas estrellas de cine en las últimas horas, ¿no? Con el tema de los Oscars de Hollywood.
Sí, correcto, de los Oscars de Hollywood, que siempre tan controvertidos, da la sensación de que nunca llueven Oscars a gusto de todos, ¿no?
Eso es. César, oye, ¿qué podemos decir de Los Ángeles de antes y el contexto actual? A ver.
Bueno, pues decir primero que se llama Los Ángeles, que suena tan español, porque fue fundada en 1781 como el pueblo de Nuestra Señora de la Reina de Los Ángeles, ¿no?
Ay, qué bonito.
Que sigue sonando tan español y suena tan bien, que es una ciudad que suena en español y que gusta que suene en español, aunque es Estados Unidos y también se habla inglés, por supuesto, y que pasó de ser un pequeño asentamiento español a la capital del entretenimiento mundial. Yo diría que esto sería como una definición, ¿no?
Exacto, muy bien. ¿Y si lo situamos geográficamente en Estados Unidos, qué hacemos?
Bueno, pues geográficamente lo tenemos en el Centro Cultural de California, en la costa oeste de Estados Unidos, ahí un poquitito más al sur, ¿vale? Es una ciudad como de 4 millones de habitantes, ¿no? Y bueno, se ha convertido en un lugar clave para el cine, la televisión, la música, la cultura pop global. Bueno, es uno de los dos corazones principales de California. El otro sería San Francisco. San Francisco y Los Ángeles, ¿no?
Bien. Que la verdad que si yo te digo dimensiones, es que en Estados Unidos todo es tan enorme. Pero bueno,
a ver,
¿qué me cuentas?
Bueno, pero igual para hacernos un poquitito una idea, ¿no? Si lo comparásemos, sería comparable con Nueva York, con Chicago, con Londres, con Sydney, podríamos colocarlo ahí también. Uh-huh. Buscando con Europa, podríamos buscarle una comparación cercana a un Berlín. Es que a veces nos cuesta, a mí me pasa mucho, con las ciudades americanas me pierdo mucho, porque
verdad.
Me parecen todas grandes, pero no sabía con qué compararlas y me he molestado en buscar ese dato. Para encontrarle una similitud, ¿no?
Bien, o sea, a nivel de dimensiones podríamos hablar de Berlín. Dinos motivos por los que visitar Los Ángeles. A ver, que tenemos
ahí,
muchos.
Ahí le hemos dado. Esta es una ciudad de amor y odio, Porque esto, Nieves, tenemos que también ponerlo sobre la mesa,
¿sí?
Porque es una ciudad que o la amas o la odias. Hay mucha gente que ni chicha ni limonada. Hay gente que va y se fascina y gente que va y dice, me podía haber ahorrado la visita, cuidado, porque lo que sí tiene Los Ángeles en la ciudad o al lado de la ciudad es entretenimiento y cultura, sobre eso no hay discusión, ¿verdad? Y muy cerca tenemos playas, Santa Mónica, que merece mucho la pena, también tenemos montañas, ¿no? Entonces, en el mismo día puedes estar caminando por el Paseo de la Fama o haciendo surf en Venice Beach, ¿no? Uh-huh. Que merece muchísimo la pena también, ¿no? O incluso esquiar en la zona del Big Bear el mismo día, ¿no? Hombre, no es la ciudad, pero es la ciudad más los alrededores, la zona de influencia de la ciudad, ¿no? Eso sí, si te gusta el cine y te gusta la música, es tu ciudad.
Claro.
Me refiero por lo que representa, ¿no? Claro.
Exacto, pero te quería comentar que también si a uno le gusta el deporte, los museos, los rodeos, todo esto, ¿no?
Bien. Sí.
Podemos hacerlo. Todo. Deportes, allí que podemos ver.
Pues deportes tendríamos un poco de todo. De hecho, tenemos grandes figuras, grandes personajes del deporte vinculados a Los Ángeles, ¿no? Como Kobe Bryant, ¿no? Uh-huh. O Magic Johnson, por ejemplo, ¿no? También con los Lakers, o Serena Williams, ¿no? Y con las hermanas Williams en general, pero otros muchos, ¿no? Que han dado, pues, a la ciudad, pues, grandes momentos de gloria y que siguen dando, si no estas personas, sí los equipos, ¿no? Como por ejemplo, los Lakers, ¿no? Es que ir a un partido de los Lakers, no sé, yo cuando era niño, todo era el mundo era de los Celtics o de los Lakers, ¿no? Sí. Pero es que sigue siéndolo.
¿Sí? Exacto. Bueno, si vamos, por ejemplo, queremos ir a un museo, ahí hay un museo de historia natural interesante, ¿no?
Sí, es verdad. Hay un museo de historia natural que está muy bien y que merece mucho la pena para esos días de lluvia, que tampoco pensemos que llueve demasiado ahí, ¿eh? Pero para esos días de lluvia sería un buen sitio para meterse, el Museo de Historia Natural. Pero también tenemos el famoso Griffith Observatorio, ¿no? Que también merece la pena visitarlo. Y luego hay también muchos pequeños museos así un poco más frikis, un poquito más especializados. Y yo te diría que aunque no es un museo, pero es una visita indoor, sería toda la set de rodaje de series como Friends o como de Harry Potter en los estudios de cine, tanto Universal como Warner, que siguen teniendo un espacio para que el visitante vaya. Hoy en día es un museo porque evidentemente allí ya no se está haciendo Friends, ¿no? Bueno, muchos dirían qué pena que ya no se siga haciendo Friends.
Claro,
¿no?
Claro, sí.
O Harry Potter, pero ahí están, los han dejado para que los turistas puedan verlo, pasear, escuchar un montón de historias. Hay un montón de anécdotas relacionadas con el mundo del cine y la televisión, tanto en Universal como en Warner, y es una visita muy interesante. Hoy lo podríamos considerar un museo, ¿eh? Un museo.
Bien. Fíjate, César, que los que estamos enganchados a la serie de Kevin Costner, Yellowstone, estamos ya muy familiarizados con los rodeos. Y aquí también podríamos, ¿no? Hay un sitio que se llama Rodeo Drive. ¿Ahí qué podemos hacer? ¿Conducir o qué?
Claro,
¿qué
eso sí. Pero bien, claro. Rodeo Drive, como bien dices tú, claro, conducir, ahí les ha dado, claro, porque eso es una calle de lujo, es una avenida, ¿no? Es Rodeo Drive, Beverly Hills, ¿no? Es como, vamos a explorar el lujo, ¿no?
El lujo así, o sea, en lo más de lo más, ¿no?
Sí, lo más de lo más. Eso de... Yo creo que por muy bien que me vayan las cosas, nunca voy a poder estar a la altura de Rodeo Drive, porque parece que allí fabrican el dinero, pero el dinero, me refiero no el dinero como de petrodólares de Dubái, sino el dinero, parece que allí ya había dinero de siempre, no sé, la sensación es muy curiosa. Te puedes tomar un café, hay mucha gente, tomas un café en alguno de los sitios de Rodeo Drive, de Beverly Hills,
sin pasta, sin nada, para que nos claven, pero un cafelito. Sí.
Lo has dicho tal cual, café raspado porque el trozo de tarta ya vale $14, ¿no? Entonces te tomas el café ahí y a lo mejor en el siguiente semáforo, en una moto, pasa por ahí Brad Pitt, ¿no? Que ahí hay vídeos de gente que se encuentra ahí a Brad Pitt, el tipo está en el semáforo, la gente se acerca, pretenden incluso que le firme un autógrafo. Y es cierto que en Rodeo Drive se pueden ver estrellas del cine, de la televisión, de la cultura americana. Es casi como parte del paisaje.
Nos ponemos en una esquina y ya vendrá alguien. Ya vendrá alguien.
Igual viene alguien. Eso sí, hay que reconocerlos porque algunos, la verdad, eso, entre tú y yo, algunos están muy desmejorados.
Ay, al natural.
Y la tele, sí, la tele hace... Vaya. El cine hace maravillas con algunos de ellos. Y luego los ves así como de andar por casa, ¿no?
Y dices, ahí va, pues tampoco era para tanto, ¿no?
Exactamente.
Oye, ¿y qué te iba a decir, César? Dices que un café te puede costar $14.
Sí.
¿Te puede costar más que un café en la Costa Azul? Que también tiene su cosa.
Yo creo que no, ¿eh?
No.
Yo creo que no. Es que, claro, la Costa Azul tiene un glamour natural, histórico, ¿no? La vieja Europa. Es que es otra historia, ¿no?
Otra historia.
De hecho, la mitad de los que están en Rodeo Drive les gustaría también tener una casa en la Costa Azul, ¿eh?
Ah.
Sí, sí, porque ellos consideran que Europa es lo más de lo más, ¿no? Y no deja de serlo, claro. La Costa Azul es un sitio, ¿no?, muy especial, muy auténtico, con mucha más historia, también con mucho glamour, ¿no? Uh-huh. Pero sí, Rodeo Drive es caro, aunque la ciudad de Los Ángeles en sí no es cara, la ciudad de Los Ángeles, dormir no es cara. También tiene zonas céntricas, decadentes, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, el Paseo de las Estrellas es muy curioso ir buscando estrellas de gente famosa por el suelo, pero hay algunos tramos y algunas calles adyacentes que también tienen esas famosas estrellas incrustadas en el suelo, que la verdad están llenas de, pues, hay zonas un poco peligrosas por la noche, muchas personas sin techo viven en esas calles, hay muchos comercios cerrados, hay algunas zonas que huelen un poco a orín. Digo porque nosotros en esa sección no pretendemos venderlo todo del color de rosa, también hay que contamos un poco la realidad de las circunstancias. Es cierto que a las afueras del teatro, evidentemente, donde se entregan los Oscars y todo esto, está todo perfecto, está niquelado, ¿no? Pero en cuanto te mueves 500 metros, un kilometrillo, en toda la zona esta del downtown y el distrito del arte también, el Art District, encontramos zonas que están bastante decadentes, que se ve que tuvieron un pasado más glorioso. Y bueno, que la gente que vaya se ande con un cuidado, no dejen de visitarlo, pero que anden con un pelín de cuidado.
Ah, bien, porque sí. Podemos ser objeto de robos, a lo mejor. Sí,
sí. Podemos ser objetos de robos y algunas zonas de Los Ángeles por la noche vuelven a ser un lugar peligroso porque lamentablemente una nueva droga terrible que se llama fentanilo está haciendo estragos en Estados Unidos, en todas las grandes ciudades, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Nueva Orleans, Chica, todas está haciendo estragos y lamentablemente en Los Ángeles también, sobre todo en las ciudades con un clima un poco más favorable, está haciendo estragos y vaya. Bueno, por la noche hay que tener un poco de cuidado.
Pues claro, y si vamos a comer, nos sentamos en un restaurante y ¿qué nos puede pasar? ¿Qué podemos pedir? ¿Hay algún plato típico?
Este es un tema que podríamos sentar a cuatro expertos y no se pondrían de acuerdo. Yo, por mojarme, ¿no? Yo te diría, un plato típico de Los Ángeles, el taco. Oye, pero espera, César, que Los Ángeles no es México.
Claro, iba a decir taco mexicano,
claro,
¿no?
La influencia mexicana que hay en Los Ángeles es espectacular. Hay taquerías en un montón de sitios, tacos ricos, ricos, sabrosos. Otro lugar para comer sería la famosa hamburguesería In Out Burger, que es una institución californiana, ¿vale? Por cierto, si vas hay que probar la hamburguesa Animal Style, ¿vale? Y es una institución, es como esas hamburgueserías de los años 60 que veíamos en las películas. Bueno, pues esa, traída hasta nuestros días, hay colas de turistas y de no turistas para comerse una hamburguesa en una de estas cadenas, porque no deja de ser una cadena, lo que pasa es que fuera son famosas por el cine y la televisión, pero no sé si tienen en España, yo creo que no tienen en España locales, pero In and Out Burger, seguro que la
In
gente le
and
suena.
Out Burger, vale, ¿no? Vale. Sí. El taco, la hamburguesa, ¿algo más?
Sí, los mariscos en Santa Mónica, porque claro, es cierto que Santa Mónica es un barrio de Los Ángeles, pero es la zona de Los Ángeles que mira al mar. En realidad son como dos ciudades, aunque es una. Y claro, esto cambia por completo. Santa Mónica tiene mucho más glamour, está más desarrollado, hay menos pobreza, menos marginación. Está el famoso pier, el pier de Santa Mónica, esa entrada como, ¿no?, en el mar, ¿no?, ese jetty que entra hacia el mar, que tiene un parque de atracciones. Es el final de la Ruta 66. Ahí hay pescado, hay marisco. Y comer unos marisquitos ahí en Santa Mónica, si te lo puedes permitir, nuevamente, porque no es barato, merece mucho la pena. También hay pescado fresco y también hay ceviches. De nuevo, la influencia de nuestros amigos de América Latina, que tan bien influye en nuestros amigos de América Latina en el norte de América. A mí esa fusión me parece magnífica, así es que es muy enriquecedora, ¿no?
Así que nos recomiendas ir a Los Ángeles con dinerito o con tarjeta de crédito, nos da igual. Nos dices que por la noche tengamos cuidado. ¿Algún consejo más, César, para acabar este viaje a Los Ángeles?
Que lo disfrutemos, que veamos mucho cine antes, ¿no? Que hay un montón de películas que nos llevan directamente a Los Ángeles. También música, Marilyn Monroe, por ejemplo, Red Hot Chili Peppers, por supuesto, The Beach Boys. Y que vayamos pues sin prejuicios, con ganas de disfrutar, con cuidado, con un poco de dinero y con ganas de ser muy permeables, ¿no? Los Ángeles es buena parte de la cultura de América y merece una visita o dos visitas, seguro.
Qué
que
bueno.
Sí.
César, tienes a tu principal fan en el doctor Sánchez Martos, que me ha dicho que te diga que le encanta viajar, aunque sea a través de las ondas. Así que
qué
enhorabuena.
Honor. Muchas gracias. Un abrazo grande.
Gracias y espero que nos hables de Sri Lanka, que es donde estás ahora mismo, ¿no?
Estoy en Sri Lanka, a punto de irme a dormir, que mañana subimos a Siriguilla. A ver si lo contamos la próxima semana.
Muy bien, pues que sea un bonito viaje. Un abrazo fuerte, César.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Hacemos un alto y enseguida les presentamos a alguien que nos va a hablar de cultura en este programa.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Igualdad.
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 Aceleremos por la igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Ayuntamiento de Madrid.
Hoy vuelve Noche de Champions para una cita histórica. Desde las 8:30, la ida del Derbi Europeo. Real Madrid-Atlético de Madrid. El primero de los dos partidazos. Una noche apasionante. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Pues Bob Dylan con esta película Incomplete Unknown no ha tenido ningún reconocimiento en los Oscars. Estamos hablando de la película que habla de él, de su vida. Aquí la traducción, un completo desconocido, pero como bien me dice Luis Antonio de Villena, sería mejor decir un total desconocido. Es una película que hay que ver. Hoy Luis Antonio de Villena se estrena en este programa. Hay que decir, le conocerán ustedes como poeta, como crítico. Es un hombre, un intelectual que nos encanta que esté en este programa. Hoy, hablando de esa contracultura de la década de los 60, este fenómeno cultural antisistema que se desarrolló por primera vez en Estados Unidos y en Reino Unido y después, bueno, pues inundó el mundo occidental. Hoy, Luis Antonio, te recibimos ahí con un aplauso. Bienvenido, gracias, bienvenido, bien, Luis Antonio.
Bien hallada, muy bien hallada.
Qué gusto tenerte por aquí, por favor. Qué lujo, además.
No, hombre. Un placer.
¿Eh? Oye, que realmente, claro, nos ha inspirado Bob Dylan, ¿no?, a hablar de esta contracultura.
Bueno, lo curioso es que como la película misma,
trata de una época de Bob Dylan, es decir, la época dorada de Bob Dylan. No podemos olvidar que Bob Dylan, que nació en 1941, es un hombre que es mayor, evidentemente, pero que vive. Y sin embargo, para muchos parece un personaje relativamente remoto, porque ese momento de una esquina de la contracultura, porque la contracultura fue enorme, pero de una esquina de la contracultura, que sería la música de protesta inicialmente, que tenía que ver contra la guerra de Vietnam, que tenía que ver contra la política exterior de Estados Unidos, empieza con Joan Baez, que sale en la película también, ¿no? Uh-huh. Es la que fue además primero la mujer que le dio, la que había iniciado ese tipo de música más folk, y es la que le empieza en una relación amorosa que parece que fue muy complicada y un poquito turbulenta, pero en esa relación amorosa es Joan Baez la que deja entrar a Bob Dylan en un concierto. Es decir, ella está dando un concierto, ella es famosa antes que él, uh-huh. y en un momento dado, por eso lo del total desconocido, y ella en un momento dado, cuando está cantando, dice, voy a subir, permítanme ustedes que les presente a un amigo.
A un amigo. Entonces, nuevo que era...
Eso es, lo hace subir, él lleva totalmente desconocido, lleva una guitarra clásica y él empieza a cantar con ella, cantan a dúo. Con una cosa que es lo que al actor le ha costado más trabajo, según ha comentado, hacer, que es, pues que el actor, y lo hace muy bien, interpreta las canciones de Dylan, él, el actor.
Sí, sí, es su propia Timothée voz Chalamet, y lo hace...
Y además habla como Dylan. Entonces, una de las cosas que eran más peculiares de Dylan es que Dylan era de Minnesota, para hablarlo en términos coloquiales muy madrileños, por cierto. Dylan era un paleto, era uno que venía de un pueblo perdido ahí en Minnesota, y tenía un acento, tenía un acento feo, un acento oscuro. Entonces, es el actor, Chalamet, ha impuesto ese acento. Habla con el acento. Hace poco le vi en una entrevista de la televisión francesa y le decían cómo decir, bueno, un saludo, qué tal estás, todo te va bien. Dilo en inglés normal.
Y en el inglés
de Minnesota. Y entonces lo hizo, uno es muy claro y otro es así como oscuro, una palabra así medio pantanosa, bonita, extraña. Y eso era como Dylan hablaba y como Dylan cantaba también. Y eso aparece ahí en la relación con Joan Baez, que fue un personaje, también vive, ¿no? Que fue un personaje espléndido, a la cual se debe además mucho porque cantaba en español, y ahí tiene una parte de origen mexicano, el apellido Baez, uh-huh. y cantó con grandes personajes de la música hispanoamericana, o sea, Mercedes Sosa, por ejemplo, y cantó muchas canciones en español, mucho, Violeta, ¿no? Parra, por ejemplo, que era una gran poeta, ¿no? Gracias
mucho,
a la
además
vida.
En contra de la guerra de Vietnam, se mojó muchísimo.
Muchísimo.
Y a favor de los derechos también, civiles.
Esta mujer hasta, curiosamente, dio su último concierto, porque a partir de ahí dijo que se retiraba de los conciertos públicos, lo dio en el año 2019, en julio, en el Teatro Real de Madrid.
Fíjate.
Ese ha sido el último concierto de Joan Baez.
¿Y la pudiste ver?
No la
qué
pude
pena,
ver.
Qué pena, yo me lo perdí, pero ¿dónde estaba? ¿Cómo no
pues
fui?
Pues era julio, quizá un mes ya un poco
a
así,
lo mejor,
pre-vacacional.
Eso es.
Y bueno, ella dijo que ese era el último concierto que daba, venía de una gira, terminó en el Teatro Real, y ella ha sido una mujer, primero, culturalmente, pues, naturalmente, estadounidense, muy, muy devota de todo lo hispánico, y además una cantante con una voz muy bonita. Al contrario que lo de Dylan, que tenía esa voz oscura, que es un poco mohosa, pero que le hizo, que le marcó su personalidad, pues Joan Baez...
¿No la escuchas con una voz un poco grave? Mira, escucha. Aquí no.
No, aquí no, porque
aquí
quizá
no,
también...
Aquí perfecta.
Quizá
aquí...
también dependa de la edad. Porque ella ha cantado durante muchísimo tiempo y probablemente la voz se le ha hecho un poco más grave. Pero bueno, el caso es que...
Pero qué bonita voz, ¿no?
Muy mírala, bonita.
Mírala. Escucha. Ahora estamos en la transición musical. Esto suele pasar. Ahí está.
Muy bueno.
Así que ella fue primero... famosa, después
ella fue ella primero fue famosa, luego fue famoso Bob Dylan, que tenían una cierta relación trufada con, estamos casi haciendo Prensa del Corazón, uh-huh, trufada con una historia de Dylan con la hermana pequeña de Joan Baez, que se llamaba Mimi, se sigue llamando, ¿no? Esta Mimi, que también aparece en la película, que no tenía el apellido Baez, se cambió el apellido, pues también intervino ahí en una especie de extraño enjuague sentimental, pero bueno, son los que mueven el entorno de la película. Y luego, fuera del entorno de la película, tendríamos que ver que es también el momento en que empieza otro gran cantautor de la época, que era canadiense, que en este caso no era norteamericano, era canadiense, que es Leonard Cohen. Yo creo que Leonard Cohen, que fue sobre todo escritor, que escribió novelas, por ejemplo, The Beautiful Losers, Los Hermosos Perdedores, es una preciosa novela, que escribió libros de poesía, además de las canciones. Es decir, las canciones son poéticas, pero libros de poesía que tocaba muy bien, como contó en aquel, cuando recogió el premio Príncipe de Asturias, que hizo un speech, un discurso de recepción precioso, contando cómo le había enseñado a tocar la guitarra un chico español en Quebec, cerca de Quebec, en Montreal, creo, que luego se suicida y él no sabe por qué, pero que esos tres compases que le enseña a tocar la guitarra clásica, él dice que ese es el origen de toda su música, de todo lo que hizo. Es un discurso que está en YouTube y que yo recomiendo a muchos que lo oigan, si no lo oyeron, porque es un texto, vamos, es un discurso realmente de un hombre culto, de un hombre...
Sí, que le gustaba muchísimo leer, siempre
claro,
lo ha dicho.
¿No? Y escribir, y, uh-huh, y bueno, yo te diría...
Y Federico García Lorca, muy presente en su vida.
Claro, y en su hizo puso música a algunos poemas, por ejemplo, un vals, el de Toma un vals, Take a Waltz, se llama en inglés, que es Toma un vals, es uno de los valses que compuso, uh-huh, Lorca, y era un devoto de Lorca, ¿no? Bueno, pero devotos de Lorca ha habido, bueno, afortunadamente muchos,
exacto,
¿no? Pero, bueno, te quiero decir que luego, cuando le dan el premio Nobel de Literatura, que es una cosa muy criticada por un lado y por otro, a Bob Dylan, que ya estaba medio retirado, como está ahora, ¿no? Y claro, piensa, es verdad que las grandes canciones de Dylan, que son de los años 60, Blowing in the Wind o Like a Rolling Stone, son canciones poéticas, evidentemente, son canciones donde hay poesía, se basan en la poesía, pero eso merece un premio Nobel, pues yo creo que el premio Nobel lo tenía puesto a dárselo a alguien que tiene que ver con ser un cantautor, con moverse en la poesía, con hacer letras que representan un conocimiento de la poesía, del lenguaje, también de la protesta, pues yo creo que Leonard Cohen hubiera sido más
hubieras apostado más por Dylan que por Leonard Cohen, que es un
emblema. Dylan es un emblema de ese momento, como hemos dicho, del inicio de la canción protesta contra la guerra de Vietnam, contra la política norteamericana, pero un ser que no era norteamericano, que era canadiense.
Pues sí, la verdad...
Es alguien que tenía más que ver con la literatura y que se había ejercitado mucho más en el mundo de la literatura que Bob Dylan.
Fíjate, ¿no?, que fue realmente muy controvertido, ¿no?, ese premio Nobel de Bob Dylan. Pero
algo tiene de verdad,
sin embargo,
¿no? Porque...
Claro que tiene de verdad. Él abarcó mucho, ¿no?, el folk, el blues...
Claro, pero
el country,
si piensas,
el gospel, el rock and roll, el rockabilly y luego la música folk inglesa.
Eso es básicamente música. Es decir, que habría que dar un premio Nobel de música, pues
a lo mejor a
sería
Bob
distinto,
Dylan,
¿no?
Sí, ¿no?
Pero un premio Nobel de literatura, pues es verdad que son canciones poéticas, donde evidentemente hay un trasfondo de poesía, es alguien que lee poesía, que conoce poesía, pero claro, si tú por hacer 50 poemas, no sé si Dylan llegó a hacer tantas canciones buenas, que no son pocos para ese mundo, merece un premio Nobel, pues yo creo, insisto, que Leonard Cohen con novelas, libros de poemas, etcétera, hubiera tenido más sentido. Pero bueno, el caso es que es bueno recordar ese tiempo y la película lo hace bien. Yo creo que la película es bonita, probablemente aunque no le hayan dado ningún premio, no se trata de una obra maestra,
claro,
pero sí tiene la muy cuidada interpretación del chico.
Qué injusto que no... hombre, había muy buenos actores para llevarse el Oscar, la verdad. Adrian Brody, pues lo entendemos. Sí. Pero este chico... ha hecho tan buena interpretación
y lleva muchas buenas películas, además. Es decir, hombre, es verdad que tiene 29 años, le queda mucho. Que la gente suele decir que es francés. No, su padre era francés y su madre era de neoyorquina, y por tanto él se crió mucho más en Estados Unidos, y cuando uno le oye hablar ve que cuando habla francés evidentemente lo habla muy bien, como una lengua natural en él, pero se ve que no es su lengua principal. Se ve que su lengua principal, aunque se llame Timothée Chalamet, su lengua principal es el inglés. Y el francés es una segunda lengua, que habla muy bien, pero es una segunda lengua. Exacto. Ahora, es un chico que ha hecho desde aquel Llámame por tu nombre, Call Me By Your Name, aquella era una película del mundo italiano muy bonita, que es lo que le hizo famoso a Chalamet al principio. Ha hecho muy buenos papeles, muy buenos papeles. Tiene un papel de drogadicto en una película poco conocida que se llama Beautiful Boy, que es como el lindo chico, pero como dicho a un niño, lo que tú dices a un hijo tuyo, adolescente, que le dirías, mira qué lindo mi chiquito, ¿no? Mi chico, qué lindo es, en ese sentido. Y él hace un papel estupendo, es decir, es muy buen actor, y además ha creado también, vamos a decirlo, una moda masculina nueva.
¿Así cuál?
Pues el no ser un cachas, el no ser gimnasta,
sí,
el no hacer
no es
gimnasio,
necesario.
No, es delgadito, tiene aire adolescente, aunque tiene 29 años, no va al gimnasio, se cuida, pero no va al gimnasio, y busca también un tipo de ropa que juega con elementos femeninos. En fin, ese modelo, ¿no? de imagen masculina, de neoimagen masculina, yo creo que lo hace interesante también, ¿no?
Pues si no han visto ustedes la película A Complete Unknown, por favor, Un Total Desconocido, hay que verla, y más escuchando a Luis Antonio de Villena. Pues así hemos comenzado esta relación amorosa.
Vamos a seguir.
Es un lujo, Luis Antonio, acabar el programa contigo y desearles a los oyentes que disfruten de la tarde, que mañana más, y ya ven ustedes que personajes también traemos a este programa a colaborar. Luis Antonio, hasta siempre.
Un placer, Nieves.
Gracias. El placer es nuestro. Hasta mañana, amigos. Adiós.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.